Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 47 de un miércoles 9 de marzo. Y un miércoles más de este 2022 estamos aquí con muchas invitadas interesantes en ¿Quién vive? Creo que mis invitadas están tratando de hacerme algún boicot, pero no...
Al programa.
No ha podido... No se ha escuchado, ¿no?, la respuesta, porque estaba todavía la introducción, ¿no? Pero bueno, tengo a Paula, tengo a Ana, tengo a Guiomar, tengo a María. Un programa casi completamente femenino. Estamos aquí, Edu y yo, en minoría, ¿no? Y qué mejor que un programa así el día después de celebración de... El Día de la Mujer. Enhorabuena, chicas. Ya
gracias.
Ayer lo celebramos, ¿no?, en el patio. Un día para celebrar y un día para que no se nos olvide la importancia de la mujer en todo, ¿no? Y bueno, nosotros en el colegio es difícil que se olvide porque nuestra plantilla está absolutamente feminizada. Yo que estaba elaborando el plan de igualdad, pues hay casi un 70% de mujeres. Y en algunas etapas, pues prácticamente el 100% son mujeres, como en educación infantil, ¿no?, o en primaria, ¿no? En secundaria estamos más equilibrados, sí, ¿no? Lo que estamos aquí, estamos además en secundaria. Y bueno, yo antes de decir por qué estáis aquí, yo os tengo que hacer la pregunta a quién vive. Creo que habéis preparado una respuesta colectiva, pero también me gustaría que os presentarais cada una.
Vamos a ser serias.
Y que respondierais a esa pregunta de quién vive.
Pues la sabia nueva del colegio. Esa es mi respuesta. Yo creo que... Estamos aquí, las ganas, la ilusión y eso es quien vive.
Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Ana. Es verdad que habíamos preparado una respuesta un poco más divertida para romper el hielo, pero no ha sido posible. Pero sí que es verdad que estoy muy de acuerdo en que creo que, bueno, pues aquí, por lo menos en esta mesa, estamos reunidas pues una buena dosis de alegría, de ilusión, de entusiasmo y de ganas.
¿Y Omar, te puede responder?
Y
Omar dice que no, que
en algún momento hablará.
Yo pienso que vive el entusiasmo y las ganas de aprender. Siempre que se enseña, yo creo que no se puede dejar de aprender. Y yo es lo que veo, que según enseño, voy aprendiendo todos los días.
Bueno, la razón de este programa, que ya hicimos una primera versión, ¿no?, con algunos de vuestros compañeros que empezaban este año, yo creo que en esa versión había más chicos que chicas.
Sí.
Entonces hoy es la versión buena, la versión definitiva, ¿no?, porque hay mayoría chicas, ¿no? Lo que vimos ese día era un poco, bueno, pues qué visión teníais del cole. Claro, aquí tres de las que estáis sois antiguas alumnas, entonces tenéis una visión que no sé si se complementa o no a la visión que tenéis antes. Ahora os habéis pasado, como decimos, al lado oscuro, ¿no? Entonces no sé si esa visión es complementaria o diferente. Y Paula, ¿no? Paula, llevas aquí unos meses, ¿no? Empezaste en octubre, creo, ¿no?
Llegué aquí en octubre, o sea que yo estoy aquí fuera de juego totalmente con las otras tres chicas, pero bueno, yo creo que al final la esencia del colegio, la...
Bueno, ¿y tú qué percepción
tienes? Vivirla ya la he visto.
¿Tú qué percepción tienes en el colegio? ¿Tú empezaste en octubre? ¿Qué sensaciones tuviste?
Pues yo la verdad es que estoy sobre todo muy feliz. Estoy muy feliz y muy agradecida porque es verdad que desde el primer día me he sentido súper arropada en el colegio. Me he sentido súper bien. He contado con un montón de ayuda de todo el mundo, a cualquiera que he preguntado. Y la verdad es que bueno, yo estoy feliz y encantada. No puedo decir más que eso.
Yo es que me siento en casa, o sea que no... Yo creo que lo comparto con María y con Guiomar, que muchas veces lo hablamos, es como no haber salido de casa todavía. O sea, yo ya me he casado, tal, y entonces este sentimiento de pertenencia a un sitio pues mola mucho, la verdad.
Es que hay que decir además que uno de los sentidos que tiene el colegio, que ha tenido hasta, hasta hace poco, es el tema de la Semana de Muñoz. Entonces, la última de la Muñoz está en cuarto de la ESO, Almudena. Hola, Almudena, te saludamos desde aquí.
Sigue.
Con lo cual, hay 2 años más de Muñoz. Entonces, el asunto es qué van a hacer los hermanos después de que ya las Muñoz... una opción es que se incorporen como profas, que es lo que
está guay.
Entonces, bueno,
la próxima generación.
Entonces hay una nueva generación de Muñozes que están aquí en el cole, ¿no? Y que, salvo que son de un equipo un poco dudoso, el resto pues hay que reconocer que es todo muy bueno, ¿no?
El resto es válido, entonces bien.
Bueno, y Guiomar, que también Guiomar fue antigua alumna y tuvo el placer de tenerme a mí de profe de física, nunca se olvidará de aquellas maravillosas clases.
Ay,
la relación de amor que tenía con su profe de física.
Amor, odio. Chema conoció mi versión más adolescente. No, a ver, a mí me ha parecido una experiencia maravillosa el poder volver ya de adulta y romper con ese esquema que yo tenía de adolescente, ¿no? Sobre todo en el nivel humano. Lo hablábamos el otro día en convivencia, en el curso que estamos haciendo, y a mí me ha encantado conocerte a ti como persona, ¿no? Conocer a Pedro. Al final no tienes una imagen que luego, cuando entablas una relación que ya no es de alumno profesor, ¿no? Pues es maravilloso. Y yo, sobre todo, lo que decía Ana, yo lo hablaba hace poco con, no sé si fue contigo, que el hecho de levantarte por la mañana e ir a trabajar con ilusión y con alegría, bueno, yo doy gracias a la vida y a Dios, desde luego, por esto.
María, además, también colabora, ¿no?, con los campamentos del cole hace tiempo,
sí,
¿no? Y también tiene esa visión, ¿no?, que también es muy importante, una actividad para nosotros muy significativa y que lleva muchísimos años, que es el campamento, ¿no?
Sí, y además yo, real, que me hice monitora de campamento porque fui primero acampada. Y lo mismo me pasa aquí, que al final es eso, es volver a casa. La primera vez que estuve en el campamento como monitora era como, estoy en casa, otra vez. Esto es lo mío, es mi casa. Y lo mismo exactamente me pasa aquí. Es verdad que como monitora es diferente porque al final estás interviniendo en un tiempo en el que al final es su tiempo de ocio de los chicos y chicas y además tienes un poco el papel de mamá y papá de los chicos porque no están con su familia y convivimos y se crea un vínculo muy bonito por esa convivencia, se crean unos vínculos muy muy bonitos. Y de hecho animo a todos los alumnos que vayan al campamento porque se lo pasan muy bien y además hacen amigos. Y
lo recuerdas toda la
vida. Y lo recuerdas toda la vida.
Yo hice la acampada también, a mí me encantó. O sea, me encantó. Fue una experiencia de 15 días ahí súper intensos, de conocer a gente. Es muy guay, muy guay.
Es una experiencia vital, ¿no? Como,
sí,
como
sí,
decimos.
Sí, sí. Sí.
Bueno, pues una de las cosas que hablamos también con vuestros compañeros será, de alguna manera, la nueva generación de cole, la nueva sabia, ¿no? Soy vosotras, ¿no? El presente y el futuro, las dos cosas, ¿no?
Sí.
Mira, creo que viene Antonio por aquí, le vamos a invitar a pasar, Antonio. Antonio, el filósofo.
Antonio, no tengas vergüenza.
Tienes aquí un sitio, así que vente aquí dentro del estudio y así participas también.
Venga, Antonio, no seas tímido.
Antonio, es que Antonio no quiere, pero luego ahora lo escucharéis porque tiene que entrar,
claro.
es un mandato. y ya veréis como luego no para, ya como buen filósofo, luego empieza... Bueno, una de las cosas que hablábamos es, bueno, ¿por dónde creéis que van a ir las cosas? ¿Por dónde pensáis que va a ir todo, ¿no? Yo lo que hablábamos es que, bueno, yo sinceramente veo que el colegio está en buenas manos porque veo el entusiasmo, veo la alegría, veo la forma de trabajar y creo que, bueno, que de alguna manera estamos garantizando un futuro en la línea de lo que los hermanos siempre han querido del cole, ¿no? Pero ¿cómo veis vosotros este momento? ¿Dónde es un momento muy confuso a nivel educativo, por todo lo que pasa, todo lo que está pasando ahora, la guerra y miles de cosas que nos afectan, ¿no?
Pero quizá por eso, ¿no, Chema? O sea, yo creo que es un momento como muy óptimo para poder ayudar a los chicos no solo desde nuestra asignatura, ¿no? Creo yo.
Desde un plano un poco más personal,
sí,
también. Sí. Pero eso no quita decir, pues eso, que estamos viviendo en un tiempo súper complicado, que los alumnos tienen los sentimientos a flor de piel, la incertidumbre, el miedo. Hay algunos que lo exteriorizan y te lo hacen saber y otros que lo llevan un poco más por dentro. Entonces ahí el papel del profesor, yo creo, y lo estamos viendo, que es indiscutiblemente necesario. O sea, necesitamos estar ahí al pie del cañón cada día. Estás en clase o estás en el pasillo en el cambio de clase, ayudando y estando ahí y aportando un poco de esperanza en este mundo de locos.
Es que lo piden ellos, ¿verdad?
Sí. O sea, yo creo además que no es solo el hecho de ser profesor, o sea, la importancia de profesor como profesor, sino de compañero y de, o sea, algo más allá. Yo creo que hay cosas, o por lo menos lo que yo recuerdo de cuando era adolescente, que con tus padres es complicado hablar o complicado tratar, y ellos ahora mismo tienen muchísima confusión en su cabeza por la edad que tienen y por todo lo que está pasando. Y entonces al final encontrarse con un adulto que les pueda apoyar o por lo menos que les pueda escuchar en un momento determinado, que a lo mejor en su casa puede llegar a ser más difícil, yo creo que es muy importante, más que solo la labor de... No sé si estáis de acuerdo o no, pero más que la labor de... solo del profesor que les intenta enseñar pues la asignatura o la materia que corresponda, ¿no?
Sí, porque a veces pensamos que los alumnos más necesitados son los pequeños, ¿no? Porque pensamos en ellos como más indefensos, más pobres. Sin embargo, ahora mismo los adolescentes y en la gente de bachillerato, sobre todo, estamos viendo situaciones complejas, ¿no, Antonio?
Sí. Bueno,
buenas
yo
tardes.
Otra cosa.
¿Qué tal, Antonio?
Te encuentras lleno esto de bellezas. Es increíble y de un ambiente... Un
gracias,
estupendo,
Antonio,
¿no?
Gracias.
Pero sí, es verdad, yo como profesor y como tutor, pues estoy viendo que esa inquietud se está cristalizando cada vez más en las aulas, se lleva más a las aulas y a la convivencia que ellos tienen, ¿no? Y estamos ahí, no sé, con esa profesión de...
de acompañamiento, ¿no?
Sí,
un poco.
Es más de proximidad, ¿no? De una cercanía, pues que hay que echarle, ¿no?, esa mano que estabais diciendo que necesitan, ¿no?
Pero bueno, yo creo que eso es lo bonito del colegio, ¿eh? No lo sé, yo me llevo el recuerdo de que al final en este colegio se trabaja mucho la parte humana, o sea, se trabaja mucho el acompañar al alumno en estos momentos, ¿no?, que es necesario.
Siempre lo ha sido, yo creo, pero es verdad que ahora que lo necesitan más, es lo que estamos, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es nuestro papel, además de enseñar la asignatura que tengamos, el estar ahí para ellos, para los que piden ayuda y para los que no la piden, que muchas veces también la necesitan, incluso a veces más.
Es que decíamos el otro día, sin emoción no hay aprendizaje.
Totalmente.
Eso es un resultado que Francisco Mora dice, ¿no?, que es un... neuropsiquiatra, ¿no?, que habla de cómo la emoción afecta al cerebro y cómo podemos aprender. Y él dice una frase que él ha medido, ¿no?, haciendo registro científico, que ya conocíamos los maestros en el aula, que sin emoción no hay aprendizaje. O sea, que
si no hay
chicos,
alegría, si no te causa algo, si no te mueve por dentro, no lo aprendes.
Tu materia tiene que... necesita ese soporte, ¿no?, de emoción en los chicos para que ellos puedan aprender, ¿no? Y claro, la emoción también se consigue con la proximidad, con el acompañamiento. En este momento, donde los chicos pasan por cosas o tienen situaciones en sus cabezas duras, porque es verdad que esta situación del COVID y lo que está pasando ahora en Ucrania, seguramente, pues las mentes adultas también lo pasamos mal, pero más o menos lo podemos ajustar. Pero en un proceso de crecimiento con el que están ellos, de duda ante todo, esto les supone una cosa muy, muy dificultosa de colocar, ¿no? Y los referentes próximos a ellos, sus mismos amigos, tampoco tienen las cabezas seguramente ni los corazones como para poder colocarlo. Entonces el adulto es fundamental. Ahora mismo la presencia de los profes que escuchen, que acompañen, que ayuden, ¿no?, que sean empáticos, compasivos, aparte, por supuesto, de las materias que imparten, porque cada uno somos dueños de nuestras disciplinas y estamos enamorados de nuestras disciplinas.
Totalmente.
Y queremos comunicar nuestras disciplinas y que las aprendan. Pero sin esa emoción de los chicos, sin saber dónde están, sin saber quién es el interlocutor, pues no se puede enseñar, ¿no? Antonio, es que está aquí, no sé, está escribiendo Schopenhauer o no sé qué, o Nietzsche, ¿qué has escrito, Antonio?
Está tomando apuntes.
Bueno, yo venía a hacer una consulta al equipo de comunicación y me he encontrado con un cofre aquí de ideas, de cosas que estamos apuntando, ¿no? Para hacer nuestro díptico, que sea real, que sea verdadero, que no sea un díptico de publicidad.
Bueno, Antonio estaba hablando también un poco del enfoque que hemos hecho este año, que todos tenemos la chapa, ¿no? De contigo.
Yo me he puesto dos.
Os he puesto la chapa de radio de radio San Gabriel y de programa Quien Vive, pero ahí María la tiene, ¿no? La chapa
sí,
contigo,
sí, porque
¿no?
Estuvimos en la jornada Puertas Abiertas, que además me apetecía comentar, aunque no me lo has preguntado.
Bueno, a lo mejor te lo iba a preguntar,
¿eh? Ah, pues me adelanto a la pregunta, si te parece bien.
Sí, sí.
Que fue un día muy bonito y que además tuvimos el apoyo de los alumnos, que yo creo que eso es lo que mejor habla del cole, que ellos mismos se impliquen en un domingo, ¿no? Que podrían estar, yo qué sé, jugando al fútbol, al Fortnite, cualquier cosa, viendo una serie, y estaban allí con nosotros hablando de su cole, orgullosos de lo que se está haciendo aquí y de cómo y de lo que viven diariamente, y no sé, me emocionó mucho, fue un día muy bonito.
Yo no tengo la chapa porque es que me han dicho que no podía coger más de dos. La culpa es suya.
Luego hablamos, ¿no?
Edu, luego hablamos.
Sí, sí, la chapa contigo es para todos, porque es lo que creemos que hoy es más necesario que nunca, ¿no? Que las familias sientan, los chicos sientan que estamos con ellos. Porque lo que estamos hablando, que nos necesitan más que nunca, entonces hay que salir al encuentro. Que no hay que entrar, dar tu clase e irte. Porque eso no significa contigo, que sea conmigo.
Efectivamente.
Y entonces estamos en el contigo, ¿no? Estamos en el tú y estamos para acompañar y ayudar, emocionar y producir aprendizaje, ¿no?
Entonces, además, bueno. Montfort, que al final es un poco el referente que tenemos que tener los profesores, hacía eso, acompañaba, ¿no? Estaba ahí con los chicos, con los que más problemas tenían, además. No estaba con lo mejor de cada casa, sino un poco con los más necesitados, y pues tener este referente a mí me ayuda cada día. O sea, entrar por la puerta y ver que está ahí la estatua de Montfort con los niños, rodeado de los niños, digo, es que esto es lo que se quiere de mí en el colegio.
Son los valores un poco, ¿no? ¿Mm? que llevamos mamando, ¿no? desde que éramos alumnas.
Sí, sí.
Entonces pues es lo que contagiamos al final.
Yo tenía tengo un amigo, lo que pasa es que lo decía cuando éramos más jóvenes, que cuando pasaba algo decía, tío, si pudiéramos dar un botón y ver lo que va a pasar, siempre lo decía, ¿no? Cuando lo estaba pasando mal, para ver si ya se le pasaba y lo pasaba bien, cuando tenía incertidumbre sobre lo que iba a pasar, el famoso botón, ¿no? De mi amigo Rafa, decía, si pudiera dar un botón, ¿no? Bueno, si pudierais dar un botón vosotras y ver el cole dentro de 10 años, ¿vale? 10 años. Y veros a vosotras también con 10 años, ¿qué os gustaría ver y qué os gustaría que esa persona 10 años mayor os dijera?
A Guiomar como directora.
Bueno, eso no sé si es una alegría o un... No sé si es un buen deseo.
No es un buen deseo, hermana.
No, es broma, es broma. A mi hijo me encantaría, vamos, yo creo que veo el cole igual. O sea, me encantaría ver... Lo que he vivido yo lo pueden vivir los niños de pues la generación siguiente, pues con profesores a lo mejor que llevan aquí todo este tiempo, todos estos años, que sigan aquí. Me encantaría poder seguir viendo las mismas caras, pues yo que sé, a Rosy, que es joven, bueno, igual pues Chema ya no estaría, no lo sé.
Bueno, 10 años creo,
bueno,
que
igual
sí,
¿no?
Ya te ha echado.
Jolín, pues ya se puede jubilar fenomenal. No, pero con las mismas ganas, el mismo entusiasmo y ver pues que a pesar del tiempo nada cambia. A mí eso me encanta.
Pues, bueno, a mí me gustaría entrar en el colegio y verlo como lo veo ahora y como lo he visto, porque yo no tengo la suerte de haber estado aquí tanto tiempo ni tener tanta experiencia. Entonces, esa tranquilidad con la que yo desde el primer día he entrado en el colegio y esa... no sé cómo decir, esa felicidad que se ve en el pasillo con los niños, que no es nada más que la vida misma, pero bien, estable. O sea, niños felices que están aprendiendo en un colegio con profesores que estén motivados, que estén queriendo dar lo mejor de ellos para que esos niños se desarrollen bien y crezcan bien y aprendan cosas. Yo eso para mí sería lo que más me gustaría ver. O sea, eso sería un éxito rotundo para mí.
Porque para poner en contexto lo que está haciendo Paula, estamos hablando de una etapa de secundaria y bachillerato en un colegio, en un barrio humilde, Carabanchel, ¿no? Prefiero que no estamos en el Olimpo de los dioses, estamos en un centro en el cual estamos todos los días, ¿no? Entrando ahí en comunicación con adolescentes puros y duros y que además algunos de los cuales, pues oye, tienen sus cosas, ¿no? Porque algunos pobres viven situaciones un poco límites, o lo que sea, ¿no?
Sí.
Pero que decir eso que estás diciendo en un contexto en el que tenemos que esforzarnos todos los días, ¿no? Y aunque estamos súper contentos y orgullosos y los chicos son lo mejor, eso
sí,
siempre
total.
Es así, los chicos son lo mejor, pero que pongo el contexto de que lo que está diciendo tiene mucho valor.
Sí, pues sí, para mí eso sería lo fundamental.
No sé, para mí lo fundamental, enfocándome, visualizándome yo a mí misma, a mí me encantaría dentro de 10 años seguir teniendo la misma ilusión, o sea, no perder eso que me impulsa a día de hoy a trabajar por ellos, a mejorar cada día. Me encantaría, ¿no? Me encantaría que el tiempo no me desgaste, sinceramente.
Yo estoy de acuerdo con Yomar, que no afecte a la motivación, que no, porque muchas veces piensas, cuando eres joven estás como muy motivado, tienes muchas ganas de cambiar cosas o de crear cosas, y es lo que dice Yomar, al final, que eso no se desgaste y que continúe esa motivación y ver que al cabo del tiempo sigues teniendo ganas de aprender y sigues teniendo ganas de ilusionar y sigues teniendo la capacidad también un poco de dejar un lado si tienes un día malo o cualquier cosa y dar lo mejor de ti cada día y estar con ellos y acompañarlos igual que lo haces hoy en día, pues efectivamente yo creo que es lo que más me llenaría.
Mira, Chema, a mí me encantaba ver a Begoña el día que estábamos jugando al baloncesto.
Es verdad.
Dándolo todo ayer, bailando, o sea, pues eso me gustaría a mí.
Sí.
O sea, es no perder y pues eso.
Tú como directora, ¿no?
No.
Mira la vaya campaña que te
sonríe. O sea.
Bueno, y ahora sí que nos gustaría, vosotras, como antiguas alumnas, que habéis estado por aquí, ¿no? Habéis vivido muchas cosas, porque el colegio es un lugar de vida.
Sí.
Es un lugar de vida no solo para los alumnos, sino para los profes, porque o sea, no es un trabajo que llegas, trabajas y te vas. Te ocupa mucha parte de tu vida, con lo cual muchas cosas importantes de tu vida también te pasan en el cole, ¿no? Eres lo que vives, decíamos en la campaña del año pasado. Entonces, ¿recordáis alguna cosa así en particular de vuestra estancia en el cole? Y Paula, también de su cole, ¿no? Donde estuviera.
Yo, mira, Chema, yo recuerdo a Andrés Pasalodos, que le recuerdo con mucho cariño, el pobre, lo que sufrió conmigo, que siempre me ponía de pie todas las clases de lo que hablaba. La paciencia que tuvo conmigo, que yo pienso en él y digo, este hombre es un santo. Anécdotas graciosas y recuerdo también anécdotas bonitas, ¿no? Yo recuerdo que yo viví la muerte de mi madre cuando estaba en sexto de primaria, primero era eso, y recuerdo, se lo contaba Ana el otro día, como mi tutora de entonces todos los días me daba un beso en la frente cuando salía.
¿Quién era tu tutora?
Paloma. Sí, y recuerdo, o sea, cosas que me llevo con mucho cariño, de acompañamiento personal, ya no solo en esa experiencia, sino pues a lo largo de mi adolescencia, la verdad, y cosas que no se pueden contar aquí. Qué bueno, Chema, bueno. ¿No?
Te vas a enterar de lo que no
querías.
Sí. Bueno, no está mal que digas, oye, está bien saber cosas que
claro. Se han advertido. A mí me encanta recordar la época de primaria. Yo creo que es la que más presente tengo, a pesar de que hace más tiempo. Pero yo entré en el colegio en tercero de primaria, perdón, y me hace gracia porque mi profesor era su primer año también, era Alfonso, y entró como tutor de mi clase. y actualmente pues compartimos aula como profesores. Entonces, para mí esto es muy guay, o sea, decir, esta oportunidad, ¿no?, de que ha sido mi profesor y ahora estoy aquí con él. Y luego recuerdo con muchísimo cariño y con mucha, no sé, nostalgia Isidro, que nos enseñaba canciones, todavía me acuerdo perfectamente de la letra y de la melodía de alguna de las canciones y de sus dichos de la vida, ¿no?, que nos enseñaba, nos daba sabiduría, la verdad. Y es que, bueno, podría tirarme aquí toda la tarde hablando, la verdad.
Sí, es que hay muchas.
Es que a mí me pasa igual, estaba pensando, digo, ¿qué digo? ¿A qué me...? Porque es que me vienen tantísimas cosas, pero tantísimas. Por ejemplo, me gustaría hacer mención a Cecilio, que le recuerdo con muchísimo cariño. Que bueno, Chema, tú ya sabrás que a mí las mates no eran una cosa que se me diera especialmente bien.
Así ninguna.
Madre mía.
Letras puras, lo que hay. Pero recuerdo que tuvo una paciencia tremenda conmigo. Me acuerdo de los comentarios que me ponían los exámenes, porque a lo mejor yo hacía bien el planteamiento del problema y luego el resultado siempre me daba mal. Y me ponía, despiste, ojo con las que te llevas, y cosas de estas, y lo recuerdo con mucho cariño. Me acuerdo que una vez incluso me dijo de un sábado ir al cole, porque me iba a echar una mano con el tema de las áreas y todo esto, y fui. Hijo, yo pensé, me gustaría ser profesora y tener una implicación así. Lo pensé en ese momento, luego ya pensé muchas cosas, después quise ser psicóloga, yo qué sé, de todo. Y después volví a profesora porque al final... Pero en ese momento fue cuando pensé, dije, ojalá ser profesor y tener una implicación como la que tiene este hombre conmigo, de verdad.
Porque... Y la tienes, María, y la tienes.
Bueno, estamos en ello. Pero de verdad, lo pensé en ese momento y dije, me sentí súper protegida porque yo realmente sufría con las matemáticas. Luego seguí sufriendo, pero bueno.
Cecilio, hermano Cecilio, que sí. Bueno, que echamos tanto de menos. Que,
ya ves. Es que mucho.
Le tenemos presente porque sabemos que está.
Sí.
Pero bueno, pues es una de las personas más significativas que ha pasado en el cole. Un gran profe de mates, ¿eh? Yo cuando en cuarto os tenía, ¿no?
Sí.
Siempre los chicos decían que su mejor profe era Avisio Cecilio. O sea, es que siempre, sistemáticamente. Es que mejor profe de mates. Dejándolo presente, que no sé bien lo que significa eso, pero bueno, dejándolo presente, Cecilio es el mejor. Y es que era un crack porque jugaba con los chicos, ¿no?, en el comedor o en el patio al fútbol, ¿no?
Sí, bueno, yo nunca jugué al fútbol con él, es cierto.
Bueno, pero además lo vivía a tope, que el tío, vamos, lo vivía a tope, que jugaba unas entradas y unos tiros del tío que no veas. Y luego se lo oía al final del pasillo como gritaba, ¿no? A veces estaba al otro lado del pasillo en la clase y escuchaba a Cecilio, digo, madre mía.
Con su voz, los chicos
se apasionaban con él.
Un educador
y una persona, vamos, maravillosa.
Sí, eso.
No has conocido, Paula, se murió hace un par de años y la verdad es que...
Nos ha dejado un vacío.
Nos ha dejado un vacío, sí.
Es verdad que me hubiera gustado ser profesora aquí en el cole a la vez que él. Me hubiera gustado muchísimo tenerle de compañero, así como te tengo a ti, por ejemplo, o tengo a Begoña. Porque, hubiera sido muy bonito, me estoy... ya.
¿Y tú, Paula, en qué cole estuviste?
Bueno, yo estudié Bupico en un cole público, en el Instituto Gran Capitán. Y es verdad que yo recuerdo esa etapa como súper bonita. O sea, primero una etapa de un montón de cambios. Claro, al final yo salía del colegio, iba al instituto, entonces era súper mayor. O sea, de repente era súper mayor. Y ahora las cosas se ven desde otra perspectiva, está claro. Pero me gusta mucho ver cómo están aquí los chicos y cómo, no sé, cómo lo viven. Y la verdad es que me da mucha nostalgia de todo ese tiempo. Y muchas veces, aunque parezca mentira, pero sí que me veo todavía reflejada como si yo estuviera en una de esas sillas, aunque no sean las de mi instituto, pero sí que me veo con ese reflejo y con esos sentimientos de esa época que para mí fueron muy bonitos. Fueron unos años pues, de mucho cambio y de mucho aprendizaje. Entonces, pues ahora me gusta mucho estar del otro lado y observarlo pues como con esa perspectiva y comparar pues lo que yo sentía o lo que a mí me parecía con lo que se ve luego cuando tienes otra edad, más allá de las burradas y de todas esas cosas que se puedan hacer o decir ahora mismo, pero
yo pensaba que en las juntas de evaluación triturabais a los alumnos. Te lo prometo. Hasta que me metí en una y vi la realidad. Pero sí, yo
no, ¿no lo hacemos ya?
Ya deja de hacer de eso.
Voy a dejar de triturar.
Triturar alumnos. Qué bueno. Nada.
Que está bien echar la vista atrás, quería decir que está muy bien porque esa añoranza, ese sentimiento que genera, pues es muy bonito. Sí.
Bueno, como dice el hermano Alfredo, siempre, ¿no? Lo dice, que tenemos la mejor profesión del mundo, ¿no?
Sí.
Y eso sin duda es así, ¿no? No sé si cuando erais alumna sospechabais o teníais presente o tenéis ilusión, porque tenemos algún alumno que dice que va a ser profe de magisterio en San Gabriel, además.
Ah, sí, sí. Sí.
No, ¿sabéis claro de quién hablo, no? Qué Marcos, fuerte. Creo que lo dice, ¿no? Que...
¿Marcos Puebla?
No,
Lorca.
Marcos
Lorca.
Yo creo que
Lorca.
Siempre dice, Marcos, yo quiero ser profesor de...
Bueno, lo
hemos comentado ya más en la comida, ¿no? Que lo decían los profes que le conocen bien, ¿no? Y decía, pero además aquí quiero ser.
Sí.
¿Vosotros sospechabais alguna vez que...?
Para mí, yo siempre lo tenía muy claro, la verdad. Yo siempre he sabido que quería ser profesora. Y luego ya en la ESO, bueno, más en bachillerato, cuando conocí a Marian, que para mí ha sido una pieza fundamental, que ha sido la que me ha acercado al inglés y la que me ha hecho sentir esta pasión por el inglés, pues eso, que ya desde ese momento tuve claro que quería dar clase de inglés. Y siempre mi sueño, pero un sueño un poco inalcanzable, sí, o sea, yo cuando estudiaba inglés y cuando estudié el máster, pues mi sueño era trabajar en el Colegio San Gabriel, por supuesto, o sea, en mi cole, en mi casa, ¿no? Y cuando se hizo realidad, yo no me lo podía creer, realmente no me lo podía creer, porque para mí efectivamente era un sueño que se había hecho realidad.
Sí. Yo no lo podía sospechar. Yo soy de las que hice ciencias puras y cuando acabé el bachillerato me estrellé contra mi realidad, que es que yo quería estudiar lengua, claro. Y la verdad es que yo cada vez que pasaba por el colegio decía, ojalá algún día se cumpla esto, ¿no? Pero bueno, el Señor tenía su tiempo reservado y Dios me lo ha regalado al final. Así que muy agradecida.
Sí, están puras, con esa física.
Sí, sí. ¡Qué dolor de cabeza!
Exactamente igual, o sea, es cierto. Yo, igual que lo de monitora, para mí era como un sueño el volver a estar, esta vez desde el otro lado. Es tal cual. Cuando decidí que quería ser profe, en el momento en el que estuve allí con Cecilio otra vez, ese sábado por la mañana que me invitó al cole a matizar las cosas que no me quedaban claras porque pensaba que me iba a quedar la evaluación y el hombre quiso salvarme, lo pensé. Dije, estar aquí y hacer esto.
Al
no esto
está...
porque la maten, no, pero...
Está guay pensar esto, porque y yo no sabía lo tuyo de Marian, pero pensando en esta situación, a mí me o sea, lo importante que somos y la huella que dejamos, ¿no? Porque yo pienso en esa época y recuerdo a Begoña y recuerdo sus clases y de quedarme anadada, ¿no? Y escuchándola, y es verdad, o sea, la huella que dejamos sin ser conscientes de ello.
Yo, por ejemplo, con esa anécdota que Cecilio te hizo venir un día para explicarte, a mí me pasó igual con Carolina, la profesora de infantil.
Qué fuerte.
Que la castigué un día porque se había portado mal en clase y me piré, ¿sabes? Entonces, es que si estuviera cariño lo contaba, ¿no? Porque dice, joder, me castigaste en una clase y eran las 5, las 6, no pasaba nada.
Y
bajó a secretaría y dice, oye, que se me ha castigado y no ha aparecido. Y dice, no, se me ha salido ya hace una hora. Y tal. Es que ni me acordé, siempre me lo echan cara. Dice, es que me, pero fíjate, lo guarda, ¿eh? Desde ahí como...
Claro.
Sí, seguramente
sí.
Que fue algo educativo.
Son cosas
porque...
que te acuerdas,
pero me lo echa un poco traumático también.
Sí,
¿no?
No sé, me la tiene un poco guardada, siempre lo cuenta con una anécdota. Pero bueno, lo que decís, la influencia que tenéis en las personas que tenéis en vuestro entorno. Influencias que a veces son fáciles de entrever y otras veces no son tan fáciles.
No, no.
Hay gente a la que estáis influyendo que no os lo dirá o no lo sabréis, pero que seguramente condicionáis su visión, su manera de ver el mundo.
Más que los youtubers y los influencers, seguro.
Tal cual, sí. Escribí además el año pasado, recuerdo, o fue hace 2 años, no lo sé, un tuit cuando tenía Twitter, que ya ni lo tengo, y puse eso, y no, fue en Facebook, y me acuerdo que me puso un like Pedro, y puse eso, quiero ser influencer siendo profesora, porque al final yo creo que, de hecho es que para mí es verdad, Alices, tú, Chema, Cecilio, Begoña, Marian, Gloria, que en paz descanse, han sido mis modelos y mis influencias. y yo creo que nosotros debemos ser también modelo para estos chavales, y sobre todo en nuestra etapa, que jolín, es que están en un momento realmente crucial de sus vidas, que no saben muy bien por dónde van, si son niños o si son adultos. Entonces, realmente yo creo que sí, que el papel que hacemos es bastante, bastante importante.
Es que a veces creemos que para nosotros no significamos nada, que nos hacen caso, que son muy jóvenes, que porque lo veréis, os iréis haciendo mayores y tal. Entonces, tendréis la sensación en algún momento de que perdéis un poco la proximidad, ¿no? Porque yo tenía vuestra edad y me sentía muy próximo a mis alumnos, a los que sacaba 5, 6, 7 años al principio de todo, ¿no? Entonces yo sabía que era muy fácil conectar porque más o menos es que estábamos... Entonces yo hubo un momento que tuve miedo cuando llevaba ya, no sé, 15 años así en el cole y tal, que digo, ostras, digo, o sea, yo creo que ya lo que a mí me alimenta mucho, la conexión, la voy a perder. Entonces me di cuenta de un año en el que una alumna, yo con 40 años, la alumna me demandaba que los dos últimos días de clase de tecnología, que no haya ido, porque tenía no sé qué, y dice que me parece fatal, estamos terminando el curso y justo los momentos claves para estar juntos, para decir, entonces me dejó roto, porque dije, ostras, o sea, al final no es una cuestión de la edad, es una cuestión de la implicación. Habéis hablado de personas que han sido mayores y os han ayudado, ¿no? Cecilio, Gloria, o sea, que no eran especialmente jóvenes seguramente cuando... Y sin embargo ha sido muy significativa para vosotros, con lo cual eso significa que ese poder de influencia, ese poder de acompañamiento, se mantiene si lo quieres mantener, claro, si quieres estar ahí. Y la importancia que eso al final tiene en los chicos, porque es verdad que en este mundo los jóvenes están un poco solos. Yo en mi época, la experiencia que yo tenía, es que había muchas asociaciones, estaban los scouts, estaban las parroquias, estaban en las asociaciones de vecinos, estaba tal. Había lugares donde la gente se juntaba con gente adulta, claro, que les acompañaba, les escuchaba y tal. Ahora la sociedad está muy desarticulada y entonces hay negocios, ¿no? El deporte es un negocio, no sé qué es un negocio, pero ahí no tiene gente que haga las cosas por placer, por acompañar, por estar.
Desinteresadamente.
Entonces, los chicos están solos, a pesar de tener las redes sociales, están solos. No hay adultos en su vida y su familia muchas veces o no se hacen cargo o no pueden o no saben o los chicos no quieren. Entonces, el adulto que escucha y que acompaña la vida de un joven es fundamental.
Sí, yo creo, además, en relación a todo esto que estáis diciendo, que no hay que perder nunca la perspectiva de lo importante que es la responsabilidad también que tenemos, porque es verdad que yo creo que realmente sí que influimos en los chicos y, pues eso, en cómo ven las cosas o cómo las piensan, pero es de una manera totalmente involuntaria. O sea, a lo mejor algo que tú dices que no has dicho con ninguna intención, de repente a alguno le hace reflexionar o pensar. Entonces yo creo que es muy importante. O sea, yo eso sí que es algo que tengo como muy interiorizado, la importancia de que cualquier gesto, ya no es solo lo que digas, sino tus gestos o cómo te dirijas a ellos. O sea, todos podemos tener un mal día, pero tenemos que intentar venir con nuestra mejor versión cada día. Hay que intentarlo, porque yo creo que es una responsabilidad muy grande la que tenemos, porque realmente en el día a día yo creo que, por lo menos a mí, sí que se me escapa lo que puedo estar transmitiendo más allá de lo que quiero transmitir. Entonces creo que hay que tener siempre muy presente eso, la importancia de la responsabilidad tan grande que tenemos en todo lo que hacemos, en cómo nos dirigimos a ellos, cómo hablamos, como incluso, yo qué sé, cómo caminamos o cómo nos vestimos, no sé, sí, yo creo que es todo, importante. Yo creo que es un todo lo que les influye. De
a
hecho,
mí me preocupa el aislamiento ahora que hay en los jóvenes, o sea, que ya no solo por la pandemia, sino por las redes sociales, la tecnología, lo que influyen en los chicos de hoy en día, ¿no? Los ejemplos que, o sea, los modelos o ejemplos que ellos tienen a seguir, no sé si están un poco distorsionados por todo esto, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa.
Sí, no, yo quería contar la anécdota de lo que me contabas ayer de la mascarilla. O sea, es cierto que hay alumnos que, claro, a mí, yo soy nueva este año en el cole, me han visto siempre con mascarilla y yo no me quito la mascarilla. Entonces hay algunos que tienen como, pues eso,
están haciendo apuestas.
Mucho interés en
yo te he
saber.
Visto mascarilla, había apuestas entre los
profes. Sí, también entre los profes, ¿ves? Lo sabía. Pero es muy curioso, pues todo eso. O sea, yo cómo voy a pensar que los chavales están comentando mientras ayer bailábamos en el patio, que están comentando cómo seré con o sin mascarillas es algo que, o sea, yo...
Ostras, no. Podemos hacer negocios.
Claro, sí. Igual podemos encontrar algo.
Suscita mucha inquietud.
Gratis, gratis.
Igual podemos encontrar algo.
Le ayudamos a Ucrania.
Pero no, creo que eso pues sí que es significativo con lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, que cualquier cosa para ellos pues les hace que... Les da que pensar o les da que imaginar o... Entonces, bueno, pues que es así con todo, con una tontería como la mascarilla y con todo lo que hacemos o con lo que...
Y sobre decimos. La vida privada, hacen estará casado, no estará casado, tendrá...
Sí, bueno, yo recuerdo en las primeras semanas era habitual al entrar en clase que los chicos me dijeran que ya habían averiguado sobre mí. Entonces, claro, a mí me impactaba mucho porque me lo decían abiertamente. No, bueno, ahora ya estamos tranquilos porque ya hemos averiguado cosas sobre ti, ya hemos buscado en Google, ya no sé qué. Yo digo, ¿qué habrán encontrado? No sé, puse mi nombre en Google a ver qué era lo que encontraban, porque claro, a mí también me producía mucha curiosidad saber qué sabían de mí, de repente que les había dejado tan tranquilos, ¿no? Pero bueno, no había nada, por suerte, no había nada comprometedor. Todo es totalmente transparente, como me figuraba, pero oye, nunca se sabe por ahí lo que te puede salir oculto de la vida, ¿no? Pero me resultó muy curioso, sobre todo con los alumnos de bachillerato, fíjate que ya son como más mayores y fue algo como recurrente. No, ahora ya estamos tranquilos, ya hemos averiguado sobre ti. Yo decía, bueno, vale, pues entonces yo también estoy tranquila. Si tú estás tranquilo, yo también, por lo que pueda pasar.
Pues mira, Paula, es el primer año, ¿no? Están en eso, pero en un cole como el nuestro, en el cual, bueno, más o menos la plantilla es la misma cada año y tal. O sea, lo que uno genera un año, cuando empieza, se arrastra. O sea, todos los que entramos en el aula ya entramos con una herencia, o sea, no nos conocen de nuevo, aunque nosotros les conozcamos de nuevo, porque les han hablado de nosotros. Les han dicho, no, con este ten cuidado porque está, con este no sé cuánto. Por eso es tan importante trabajar un poco cómo estás en el aula. Ya no solo por el año en el que estás, sino por todo lo que va a venir después. Porque como tengas una mala herencia de este... Ah, con este no hacemos nada. Es que eso no te lo
quitas.
No te lo quitas. Es que no te lo quitas. Yo a los profes nuevos siempre les digo, mirad, es muy importante, al principio, pues no pasa nada ser un poco borde, entrar un poco ahí...
Rígido.
Así, rígido y tal, porque siempre hay tiempo para soltar. Lo que a veces es difícil y complicado es ponerte luego rígido cuando has soltado demasiado. Entonces, un profesor nuevo tiene que llegar, ser muy riguroso, muy rígido...
Tal. Yo no sé quién me dijo, si fue Alfredo, creo que fue Alfredo, no empieces a sonreír de verdad hasta pasada Navidad.
Es un buen consejo, porque son chicos y hay que quererles, claro que se les quiere. Pero precisamente como eres un educador, tienes que saber un poco dónde tienes que estar, porque el estar en clase tiene sus momentos, tienes que irlos pasando por ellos, no puedes anticipar cosas, tienes que ir regulándote y regulando todo para que las cosas vayan bien. Si no, el grupo te come. Y no es que te coma un año, porque un año malo podemos tener todos, ¿no? Es que luego esa herencia, como te la quitas de encima. Es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues los trucos.
A mí me gusta primero de la ESO porque vienen menos resabiados en ese sentido y se dejan un poco sorprender, que luego ya va subiendo en etapas y es verdad que la etiqueta la tienes, sí.
Una de las cosas que vamos a trabajar de inmediato, ya está aquí Edu, se lo voy a decir, y aunque Edu ya lo sabe, y vosotras también, es que ahora mismo Gaby, profe del cole y uno de los animadores de Radio San Gabriel, de los primeros que estuvieron en la radio, está camino de Polonia para recoger unas familias ucranianas. Ya sabéis que Gaby está en un proyecto en Becerril de la Sierra, en una casa donde está acogiendo a gente que pues, no tiene lugar donde vivir. Y bueno, pues se ha metido en esto y ayer me mandaba un audio que iba por Alemania, ya le quedaba poco para llegar a Polonia. El pobre salió el lunes y van dos personas con una furgoneta, no deben dejar de conducir. Y está, es que estoy harto ya de este viaje, porque son muchos y muchos kilómetros, ¿no? Y dice, pero bueno, estamos llegando ya cerca de la frontera de Alemania con Polonia. Y entonces yo creo que ya mañana ya tenían contacto con las familias que iban a recoger. Entonces le dije que me mandara audios conforme vaya... teniendo la experiencia un poco para que estemos aquí sensibles y a ver qué podemos hacer del colegio también, porque seguramente algún tipo de ayuda podremos hacer. Entonces, bueno, en el momento que me vaya...
Nosotras tenemos ahora reunión de pastoral y a ver si se proponen también pues, alguna actividad.
Está en el orden del día.
Sí.
Sí, o sea, yo creo que dos cosas. Una, pues si tenemos la posibilidad de hacer una ayuda directa con estas familias, y sí, ya nos iba diciendo Gaby, ¿no? Y luego, verdad, que proponíamos, ¿no?, que a lo mejor ya decíamos, pues hacer un día de oración continua, ¿no?, para intentar, bueno, aportar eso también, porque
lo que podemos aportar
quizá sea eso, ¿no?, sí, en este momento, y que Dios nos escuche, ¿no?, para que esto pare.
Ojalá.
Seguro que sí.
Lo más motivado son los chicos, ¿eh?, porque cuando ya en clase comentamos que no podíamos estar callados, ¿no?, ni quietos, algo hay que hacer, que eso no puede ser. Sí. Pues es verdad, yo hablando con los chicos de cuarto, pues enseguida, bueno, algunos dirán, claro, es que quieren perder en clase, ¿no? Pero
no, en estos temas son como muy serios, ¿no? Empatizan mucho.
Sí, son solidarios.
Sí, sí, lo son, sí. Sí, sí.
Radio San Gabriel, la radio que más mola.
Bueno, estamos llegando al fin de este programa. He salido vivo, tenía un poco de miedo ahí.
Rápido, yo no me da cuenta.
Cuatro mujeres aquí, tomo y lomo, pero bueno, bien, bien. Al final ha sido bonito.
Fácil,
ha sido fácil. No, está muy bien. Para terminar ya este programa, porque además tenéis el taller de Simirebau, ¿no?
Sí. Guiomar,
porque
sí,
a los alumnos de segundo bachillerato le hacemos unos talleres para probar una especie de BAU, ¿no?
Sí.
Antes de la BAU que van a hacer, le llamamos la Simirebau, que se realiza en el SCUNI. Una manera de prepararles para esa prueba, ¿no?
Sí.
Hacemos talleres en las materias comunes y hoy es de lengua, ¿verdad?
Hoy toca lengua. Lengua y mates tienen hoy.
Bueno, ¿y qué tal la llevan la lengua?
Pues bien, bien, muy bien. A ver, si son unos máquinas. Lo que pasa que es verdad que el modelo de examen hay que trabajarlo, hay que saber practicarlo y ayudarles.
Pierden un poco el miedo, ¿no?
Bueno, pues nada, estos cinco últimos minutos sí que nos quedan antes de que...
Y a mí me toca con inglés, a ver cuándo.
Pues dejo libres para que podáis expresar, decirlo, lo que queráis.
Bueno, pues nada, yo sobre todo dar las gracias por este rato. Es verdad que se nos ha atragantado un poco la comida con los nervios, sí, de venir aquí.
Veníamos nerviosos, de verdad.
Con la pues yo no he notado nada, vamos.
Con la incertidumbre, pero bueno... Lo hemos hecho bien, ¿no? Lo hemos salvado.
Luego vais a escuchar, así que luego
eso no sé si va a ser peor, pero bueno, de momento parece que lo hemos salvado, ¿no?
Podemos volver al principio y me preguntas quién.
Ahora
sí, para terminar, si queréis, os pregunto quién vive y ya sí que entonces podéis hacer lo que tenéis.
Venga,
pensado,
vale,
¿no?,
al
para
final.
Para cerrar el programa.
Venga, sí, que nos vamos a quedar con las ganas.
¿Sí? Yo también estoy agradecida este ratito, ¿eh? Porque es verdad que hablar así con un micro delante pues siempre impone un poco, pero... la cercanía, ¿no? El COVID tanto nos está separando, nos ha ido separando, pues el estar cercanos, estar, compartir, ¿no?, ratitos, pues a mí me encanta, y con nuestros compañeros, que al final vamos todo el día corriendo, todo el día apagando fuegos, y pues estar aquí un ratito de charla mola.
Y recuperar anécdotas, no sé, sí, muy divertido, sí, la verdad. Sí.
Ha sido también un poco reflexionar y parar, ¿no?, que decimos muchas veces, que no paramos. Sí, esto ha sido como el parón, ¿no?, del miércoles. Además, ahora que estamos en exámenes, que ha empezado la cosa, ¿no?, un poco fuerte. Así que yo también quería dar las gracias porque nunca había estado en la radio. Y la verdad es que me llamaba mucho la atención.
Y gracias por no hablar de Newton.
Sí, gracias por no hacernos ningún problema de trigonometría.
Sí,
ni...
lo he pensado.
Que no pudiéramos resolver y vamos.
Sí.
Bueno, yo o sea, quiero daros las gracias por venir, porque es fácil pediros algo porque lo dais. O sea, que muchísimas gracias. Que de verdad que me siento muy contento de que estéis en el programa y cuando os escuchemos dentro de 10 años recordaremos este momento.
Qué guay, ¿no?
que lo hemos pasado también. Entonces, de verdad que os doy gracias como compañeras y como amigas, ¿no? El otro día en Puertas Abiertas había una madre que decía que quería traer a su hijo a secundaria y tal, no sé qué. Entonces, una de las cosas que le dije, dice que le había gustado mucho lo que es el cole, que había bajado la radio, que le había gustado mucho. Yo dije, pues mira, que sepas que nosotros a cada uno de los alumnos, yo y mis compañeros te podemos decir algo de cada uno de los alumnos que tenemos.
Totalmente.
De cada uno, no del grupo, de cada uno, del grupo también, pero de cada uno. Y de vosotras, como alumna, también, en este momento, os reconozco individualmente. Sé que son vuestras familias, conozco vuestras familias, a vuestros hermanos, ¿no? Sí. Fernando.
Es verdad.
A toda la Muñoz, a tu padre, tan del equipo ese que no es el bueno de Madrid, pero... De tu madre, María, también, ¿no? O sea, para mí tengo esa experiencia individualizada. Y luego, teneros de compañeras más cercanas, de amigas. O sea, no perderos, porque la gente que se nos va, pues ya se nos pierde por ahí. Claro. Y no la vemos, ¿no? Pero volver a teneros, pues me parece que es un privilegio. Es un honor y que es una alegría que el colegio posibilite eso.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Vas a
hacer llorar,
Chema. Sí, voy a llorar yo. Y de mí no ha hablado.
Volver a gracias, de verdad. Y de Paula decir que yo creo que es un buen fichaje. Yo creo que se ha insertado rápidamente, que es una chica súper lista, súper inteligente.
Y sin mascarilla es objetivamente guapa.
Por si hay alguno por ahí que lo
está escuchando. Eso yo me pongo como los cuartos de edad. Hay que hacer apuestas. Pero bueno, de verdad que gracias por esta tarde, por estar aquí. Y ahora, antes de terminar, gracias a Edu también.
Gracias, Edu.
El otro chico a los controles, gracias por...
Pero él está protegido.
Él tiene la protección. La protección de cristal. Y ahora, para terminar, voy a hacer la pregunta y ya van a responder lo que tenían preparado, que no se ha podido escuchar porque ya ha sonado, ¿no?
Ahora sí, ¿eh?
Entonces, digo una, dos y tres, que hago la pregunta, lo dicen y ya terminamos.
Venga.
Vale. Bueno, pues nada, ¿quién vive?
En la piña debajo del mar.
¡Bob Esponja!